flags. Burning to build maroon autonomous nations. I am quote unquote mixed. Poesía cada día llega con esta melodía.
Batallones femeninos sin zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión. Batallones femeninos sin zapatos de tacón. Bailamos y rimamos al ritmo de otro son. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. Esta es la unión.
Y bueno, pues ya regresamos a este programa especial de esta primera compartición radial que surge a partir del primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Les comentaba que este programa pues surge de esta necesidad de querer compartir a través de la radio cuáles fueron las experiencias que se vivieron en este encuentro que se realiza el pasado mes de marzo en el Caracol de Morelia, en Chiapas. Y aquí en cabina tenemos a mi compañera Lulu. Buenas tardes, Lulu.
Podemos aportar. Gracias.
Por acá también se encuentra Cassandra.
Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio.
Y por acá también se encuentra Fernanda, que va a compartir con nosotros algo muy importante, que es parte de esta convocatoria que realiza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde convocan a todas las mujeres del mundo a que se reúnan en el mes de marzo en el Caracol de Morelia. Buenas tardes, Fer.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Fer, platícanos un poco cómo surge esta convocatoria, todo lo que, en resumen, lo que contenía estas palabras del EZLN.
Bueno, la convocatoria se dio en el mes de diciembre, en el Conciencias, y bueno, las mujeres zapatistas pues hicieron el llamado a más mujeres que no tuvieran miedo, o que sí tenían miedo, pero lo controlaran. Para que pudiéramos reunirnos el 8 de marzo, bueno, los días del 8 al 10 de marzo, en el Caracol 4, Torbellino de Nuestras Palabras. La convocatoria era para pues un encuentro que varias mujeres de todo el mundo pudiéramos reunirnos, y bueno, la característica era, o el llamado era para todas las mujeres que luchan, ¿no? Entonces, a raíz de esta convocatoria, muchas mujeres, más de 5,000 mujeres, se dieron cita el día del 8 al 10 de marzo, allá en Chiapas. Y bueno, todo el evento estuvo a cargo de las mujeres zapatistas. Todo comenzó con unas mañanitas que las mujeres zapatistas le pusieron a un montón de mujeres que fuimos allá y estuvimos ahí conviviendo todas juntas. Después, bueno, el evento estuvo marcado por cuatro ejes, que fue el evento político, el evento artístico, cultural, deportivo y me falta uno, y el político. Y bueno, todo estuvo a cargo de las mujeres zapatistas. Ellas comenzaron pues ya por la tarde con una serie de discursos donde pues obviamente nos daban la bienvenida a todas las mujeres y nos platicaban nos platicaron su historia. Eso fue algo muy importante, que bueno, las mujeres zapatistas nos hablaron sobre su historia, ¿no? De cómo antes del alzamiento de 1994, pues ellas vivían, ¿no? Todo lo que sufrían por parte de los hacendados, por parte de todas las injusticias que vivían, ¿no? El trabajo que les tocaba hacer. Y bueno, cómo poco a poco se fueron enterando que había un movimiento de lucha que estaba pues precisamente queriendo cambiar eso, toda esta injusticia. Entonces, bueno, nos van contando las compañeras cómo después la voz que, la forma en la que lo cuentan ellas es de manera colectiva, y bueno, nos van contando cómo empezaron haciendo quehacer en pues hacían quehaceres en la casa, ¿no? Y después después de sus labores tenían que irse a de manera clandestina a la pues ya con a reunirse con otras mujeres que ya le empezaron a entrar a la lucha. Entonces ellas nos dan su experiencia de esta formación política que empezaron a tener. Y bueno, después fueron viendo cómo se organizaban. Y bueno, hay un testimonio que es muy importante de el antes, de cómo vivían las mujeres en el antes del alzamiento en 1994. Y bueno, después cómo con la resistencia, bueno, pues pudieron mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces ahora las nuevas generaciones zapatistas pues ya crecen en un entorno diferente, ¿no? Muy diferente al que sus abuelas que participaron en la guerra pues están. Entonces fue muy, muy emotivo. Nos dijeron también que, bueno, pues la reunión era, podíamos estar ahí para competir entre nosotras o para sacar lo mejor de nosotras, ¿no? Y algo importante dentro de la convocatoria es que la convocatoria se hizo desde el inicio solo para mujeres, ¿no? Los hombres no tenían cabida en este espacio. No porque las mujeres zapatistas estuvieran o estén en contra de los hombres, sino ellas consideran que es importante que las mujeres tengan un espacio de convivencia para que ellas mismas vayan, bueno, nosotras mismas vayamos conquistando nuestra libertad, ¿no? Ellas dicen que pues nadie nos va a dar nuestra libertad, ni el sistema capitalista, ¿no? Patriarcal, chista, tampoco los hombres. Entonces era muy importante que las mujeres estuviéramos ahí con total libertad, ¿no? Y bueno, obviamente los hombres también hicieron su colaboración, a pesar de que no entraron al encuentro, porque estuvo el espacio del Caracol, bueno, era para las mujeres y alrededor estaban los hombres, con la seguridad, ¿no? Haciendo toda la logística para que el evento saliera. Y bueno, hay una parte en la que las mujeres también agradecen a los hombres, ¿no? Por estar cuidando de su familia, por estar cuidando de los animales, de las casas. Entonces, a pesar de que los hombres no tuvieron una participación directa, pues sí estaban detrás de, ¿no? Y pues como siempre los zapatistas trabajaron en colectivo todo este evento. Y bueno, pues no sé si alguien quiera decir algo más.
Sí, pues en resumidas palabras, este encuentro hace el llamado a todas las mujeres del mundo a que puedan reunirse, a que puedan concentrarse en este Caracol para que puedan juntas ir discutiendo, visualizando las realidades que se viven a partir de identificar que no importa el punto geográfico en el que nos encontremos, las violencias y las formas de el que el patriarcado y el capitalismo nos aqueja, pues son lo mismo, ¿no? Y entonces me parece que este encuentro, a partir de esa convocatoria, es lo que busca resaltar y que, bueno, se dan algunas características, como ya menciona Fernanda, en donde, la presencia de los hombres no estuvo, ¿no? Y que, bueno, hay otras muchas cosas que también queremos platicarles, pero que con poco a poco vaya avanzando el programa, vamos a ir compartiendo con ustedes. Nosotros les queremos compartir esta canción que se llama Tu Cintura Sin Censura y que va muy ad hoc a este programa, en donde vamos descubriendo nuestro cuerpo y donde vamos poniendo altos a, pues, donde personas quieren seguir. Vamos a escucharla y regresamos a este programa especial de la compartición del primer encuentro internacional de mujeres que luchan.
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a
tu cuerpo en armonía con tus sentidos. vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado.
Los ojos son fijos en mí, pero la suerte de ella no fue así. Una drama se volvió por solo miedo sentir, víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir.
El amor radica en ti, no te dejes destruir.
En armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras. Soy una fuente de tu poder.
El placer de romper las ataduras.
Tu cintura sin censura. Tu cintura.
Tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Cansada de aceptar roles impuestos. Protesto por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero.
Ámate a ti primero.
Bueno, pues ya regresamos a este programa especial de la compartición radial del primer encuentro que surge a partir del primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Esta canción que ustedes escucharon se llamó o se llama Tu cintura sin censura, que es de Rebecca Lane y que por acá en especial a mí me gusta mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un teléfono en cabina donde nos pueden mandar ya sea un WhatsApp o algún chat de esos instantáneos para compartir con nosotros pues sus puntos de vista. Es el 044-55-3567-4338. Se los repito, es 044-55-3567-4338. Y también les recordamos que nos pueden escuchar, o que nos pueden más bien escribir a través del chat del Facebook del Café Zapata Vive. Por acá lo tenemos abierto y serán muy bien recibidas sus comentarios, sugerencias, críticas o si tienen algo que compartir con nosotros, si quieren alguna canción, también va a ser muy bien recibido. Y Fernanda ya nos estuvo platicando en el bloque pasado, un poco en palabras más, palabras menos, un resumen de la convocatoria que realiza el EZLN a las mujeres de todo el globo terráqueo. Dio algunas características de esto y a partir de este encuentro surge unas preguntas que nosotros queremos compartir con ustedes y que nos parece muy importante que hagamos este análisis, que compartamos y que discutamos sobre cuál es el papel que juega la mujer dentro de los movimientos sociales. Acá en cabina se encuentra mi compañera Lulú, que nos va a compartir su experiencia, su perspectiva de cuál es la importancia de las mujeres dentro de los movimientos sociales. Lulú, por favor.
Sí, gracias, compañera. Pues para mí fue una experiencia nueva el haber asistido a este encuentro y pues considero que es muy importante la participación de las mujeres en estos movimientos sociales. Porque pues nos vamos un tanto adentrando en cómo está la situación en nuestro país. Yo creo que no podemos hacernos a un lado las mujeres y individualizarnos o estar aparte, porque la situación como está en nuestro país requiere de que las mujeres participemos, requiere de que las mujeres nos organicemos para poder atender y entender toda esta situación que está. Creo que nuestra responsabilidad como mujeres, como hacedoras de vida, como hermanas, como madres, pues nos hace que nos hagamos responsables de estas situaciones, que nos hagamos parte de estas situaciones que están pasando, porque debemos organizarnos, debemos estar presentes y estar al pendiente. Creo que, por ejemplo, en mi caso hay mucha, yo lo que más visualizo es que hay mucha represión en contra de los jóvenes, de los hijos, de los tantos feminicidios, desapariciones, y creo que si no participamos en esto, pues sería egoísta de nuestra parte, sería una irresponsabilidad como parte de esta sociedad el no poder atender la situación.
Lulú, nosotros te conocemos, pero seguramente hay quienes no te conocen. Yo sé que esta pregunta es fuerte, pero dinos, ¿quién eres tú?
Sí, mi nombre es María Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía y Letras, un activista y un luchador social que fue ejecutado extrajudicialmente el día 26 de octubre del 2011. Y bueno, son 6 años y medio casi del crimen de mi hijo, y a esta fecha lo único que he encontrado es impunidad. No he dejado de asistir a las instituciones de supuesta procuración de justicia, y lo único que he encontrado es impunidad, rechazo, humillaciones, indolencia y corrupción. Es por eso que considero que ante toda esta situación con las instituciones gubernamentales y algunas no gubernamentales como las comisiones de derechos humanos, pues no he encontrado realmente ni verdad ni justicia en la ejecución de mi hijo. Al contrario, ha habido filtros para tapar y para ocultar este crimen. Y pues es lo que me hace entrar a la lucha nuevamente. Yo cuando fui joven era activista, después tuve que dedicarme a ser madre y bueno, dejé un tanto la lucha. Ahora mi hijo Carlos me regresa a ella. Y bueno, creo que es una responsabilidad que tenemos como madre, que aunque mi hijo esté muerto, creo que debo seguir el trabajo y no nada más por Carlos, por todos aquellos jóvenes a los que están asesinando, a los que están reprimiendo, por ser activistas, algunos por no ser activistas, pero de todos modos están siendo masacrados. Tenemos muchos casos de jóvenes. Yo me he enfocado un poco a la lucha con y a tratar de organizarme con las madres y padres de los jóvenes que están siendo asesinados de Ciudad Universitaria, de la UNAM. Y les digo, también tenemos desaparecidos desde hace muchos años. Hay un chico que se llama Israel Moreno, que fue desaparecido en julio del 2011 y a la fecha el padre sigue buscando. Entonces, con todos esos padres nos estamos organizando para exigir justicia. Y bueno, hay una serie de nombres que serían muchos nombrarlos, ¿no? Pero estamos organizándonos.
Claro, Lulu, me parece que lo que mencionas es muy importante porque mencionas el contexto por el cual tú el día de hoy te encuentras dentro de los movimientos sociales y que focalizas muy bien tu participación y que, bueno, al final te encuentras con otros padres que quizás no... No tienen a su hijo por la misma situación, pero que no lo tienen presente, ¿no? Y entonces unirse con padres, con los padres de Ayotzinapa en este caso, con los padres de miles de desaparecidos más, es importante porque habla de mujeres que el día de hoy están luchando por sus hijos, el día de hoy están pidiendo justicia por sus hijos y que nos habla de la participación de las mujeres dentro de los movimientos sociales y que son un referente de lucha. Te agradezco mucho que compartas esta pequeña reflexión con nosotros y con los radioescuchas. Por acá mi compañera Cassandra también quiere aportar un poco a este análisis y a esta experiencia que se da a partir de esta pregunta que se abre en este encuentro internacional llevado en Chiapas.
Pues muchas gracias, querida compa Monse. Sí, pues me parece que el Encuentro Internacional de Mujeres es nuevamente una iniciativa inédita a la que nos convocan las compañeras zapatistas y me parece que se da en una coyuntura muy importante a nivel mundial, ¿no? Donde en este país tenemos una vocera que representa a un Consejo Indígena de Gobierno que por primera vez en muchos años de la historia política de este país, pues tenemos esta posibilidad, es decir, los de abajo, los explotados, los invisibilizados, estas mujeres, nosotras, con esto como de ser mujeres que somos violadas, desaparecidas, torturadas, utilizadas por este sistema capitalista, machista, patriarcal. Y el encuentro viene como a generar una serie de expectativas y a encontrarnos con muchas otras de otros lugares del mundo, ¿no? A espejearnos en que no somos las únicas en este país las que vivimos esta violencia, que no somos las únicas que desaparecen, a las que torturan, sino que también hay muchísimas mujeres en muchos lugares del mundo que también están resistiendo el despojo, la explotación, el desprecio, la exclusión, y el encuentro pues justo fue ese espacio, ¿no? De poder compartirnos como estas experiencias, estas luchas, como el platicarnos qué podemos hacer, cómo podemos luchar juntas a partir de nuestras geografías, a partir de nuestras formas, de nuestra propia autonomía. Y el encuentro pues mostró una diversidad de formas, de pensamientos, de acciones, de resistencia, de lucha y además muchas experiencias en torno a la autonomía, ¿no? A la importancia que tiene de ir construyendo colectivamente con otras procesos que nos lleven a ir construyendo comunidad, ¿no? A ir cambiando estas formas, a combatir este sistema patriarcal que rige el mundo. Entonces me parece que el encuentro nos da la posibilidad de arroparnos estos dolores, arropar estas rabias y de construir como canales de comunicación, como espacios donde las mujeres podamos discutir, donde podamos tomar decisiones, donde podemos juntarnos con muchas otras, hacer acciones, a visibilizar lo que está sucediendo con nosotras en México y en todo el mundo a partir de una coyuntura, de un proceso que se está viviendo en las comunidades y pueblos, barrios originarios de este país. Y me parece que la figura de Marichuy en este contexto pues nos da como esa posibilidad de mirarnos también con las indígenas, ¿no? Con estas mujeres que aparte de ser mujeres, son pobres, son explotadas y que además son violentadas, mucho más que las mujeres que vivimos en la Ciudad de México. Pues para mí el encuentro me dejó muy, muy, muy claro que nosotras somos las que tenemos que dar la lucha, que somos la vanguardia de este movimiento y de muchos otros movimientos, porque están queriendo acabar con nosotras por el simple hecho de ser mujer. Entonces, para mí, ¿qué papel jugamos en los movimientos sociales? Pues ese es un papel de lucha, de resistencia, ¿no? De dar los primeros pasos. Y en este sentido, creo que el encuentro nos deja esa experiencia y nos da como la posibilidad de seguir construyendo en esa línea muchas otras cosas, ¿no? Apoyarnos, cobijarnos y pues ir construyendo esta otra forma de hacer política al estilo de las mujeres.
Vale, Cassandra, pues justamente esto que comentas sobre el cómo las mujeres a partir de el papel que juegan en los movimientos sociales se representa también dentro de la lucha del CNI y ahora del CIG. Y que bueno, está materializada en lo que representa Marichuy y que bueno, eso da mucho tema del cual hablar y que bueno, me parece que es importante que también lo retomemos. Sin embargo, queremos llevarlos a otra canción para no aburrirlos. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros, tenemos el chat del Facebook del Café Zapata Vive, ojalá nos puedan hacer llegar algunas preguntas, comentarios o sugerencias, y también tenemos un teléfono celular que es el 044-55-3567-4338. Vamos a escuchar esta canción y regresamos para seguir compartiendo con ustedes. Se llama El Necio y es de Silvio Rodríguez.
Hacer de mí como pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. 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 Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca. Que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Bueno, pues ya regresamos a este programa especial de esta compartición radial que surge a partir del primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, que se llevó a cabo en marzo pasado en el Caracol de Morelia, en Chiapas. Y pues por acá Fer nos va a platicar qué significó haber asistido, Fer, en términos románticos.
Pues yo creo que fue un evento muy importante para precisamente bajo el contexto que estamos viviendo. Como ya lo mencionaba Cassandra, estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde la violencia pues no respeta, ¿no? Entonces ahora como mujeres estamos más vulnerables que antes. Siempre hemos sufrido, ¿no? Pues violencia, inseguridad, pero creo que ahora las cosas están ya más color de hormiga. Entonces, que haya un encuentro con mujeres de todo el mundo, donde todas están de acuerdo en que hay un sistema que nos oprime, que nos explota, que nos maltrata, y que todas estén de acuerdo en que tenemos que hacer algo, en que tenemos que luchar juntas, en que como mujeres tenemos que pues comenzar a organizarnos y a juntarnos con otras mujeres. Yo creo que es algo muy importante. Me parece que las mujeres que asistieron se sintieron con mucha libertad, o al menos fue eso lo que yo vi, con mucha libertad, ¿no? De ser ellas mismas en un espacio completamente protegido. También fue importante porque nos dimos cuenta que no estamos solas, ¿no? Y que muchas de las cosas que nos pasan a nosotras también les pasan a otras mujeres de otros lugares y de otras geografías. Entonces, también nos permitió ver mucha diversidad. O sea, significa que hay mucha diversidad, ¿no? Así como nos lo dicen los compañeros zapatistas. Pues vimos muchos feminismos, ¿no? Muchas formas de concebir la lucha. Entonces, creo que eso también es una experiencia para todas las mujeres que fuimos, el hecho de poder convivir con otras mujeres aunque no pensáramos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces nos da también un espacio para la tolerancia. Entonces me parece que es muy importante porque estamos abordando un tema que es pues que nos compete a todas, ¿no? A todas las mujeres, tanto de México como de otros países, de diferentes clases sociales, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue un evento muy, muy importante y que también le da, pues, bueno, que les da como motiva a las mujeres, ¿no? Para comenzar a hacer algo.
Pues, como este programa.
Ajá, como este programa, para empezar a compartir, para organizarse con otras mujeres, hacer algo, ¿no? Hacer algo ante la situación que nos afecta todos los días.
Claro, Lulu, ¿tú quisieras compartir con nosotros qué significó haber asistido a este Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan?
Sí, claro. Pues para mí significó mucho porque para mí fue una invitación y abrió una luz y una luz y una esperanza en que pueda yo alcanzar la verdad y la justicia en el asesinato de mi hijo. Pero también me hizo visualizar que hay muchas mujeres. De hecho, ahí en el encuentro conocí a otra madre que tiene un hijo desaparecido y logramos platicar con ella, así como con varias mujeres de otros países, como de Guatemala, cómo han sido reprimidas, cómo han sido asesinadas. Y estas experiencias creo que nos da otra forma de ver las cosas, de darnos cuenta que hay mucha violencia para las mujeres, sean madres, sean familiares. Y yo creo que el hecho de que nos organicemos, de que conozcamos estos casos, nos da la posibilidad de abrir mayores espacios. De abrir mayores espacios para podernos organizar. Creo que es justo y necesario que las mujeres nos empecemos a organizar con otras mujeres, porque nos va a abrir la posibilidad de tener justicia, de poder visualizar todos esos casos que quedan callados y la posibilidad de tener la verdad y la justicia en todos estos, en estas situaciones. Además, aprendí algo con las compañeras zapatistas de cómo se organizan. Efectivamente, nos dijeron que no nos van a resolver nuestros problemas, ni nosotros los de ellas, pero sí nos están enseñando a organizarnos, a no quedarnos calladas, a conjuntar todas esas luchas y a comprender todos esos dolores. Para mí es una posibilidad. Yo, desde que me integré a participar en las asambleas de apoyo a Marichuy, vi esa esperanza y veo en Marichuy una fortaleza que pues nos despierta las ganas de organizarnos.
Gracias, Lulu. Por acá también queremos preguntarle a Cas qué significó haber asistido a este encuentro.
Para mí significó un acto de completa libertad, un espacio en el que quería yo conocer cómo se ejerce ese zapatismo, ese feminismo, al estilo zapatista. Es decir, este feminismo que asume, ¿no?, a la mujer como parte de la comunidad, con un papel muy importante, pero que también al mismo tiempo cómo se interrelaciona y cómo depende de su compañero hombre. También me dio la posibilidad de mirar cómo estos niveles de organización que hay en las comunidades zapatistas, que 2.500 mujeres puedan hacerse cargo de toda la organización de 5.000 mujeres de todos lados del mundo, pues me habla de un nivel de construcción, de organización y de procesos colectivos pues muy importantes, muy intensos, muy profundos. Entonces mi estancia en el Caracol esos días era como mirar estos diferentes feminismos que vamos construyendo todas a partir de nuestra práctica cotidiana, pero ¿cómo podemos hacer que dentro de estos feminismos entren nuestros compañeros, ¿no? Porque en realidad el encuentro no era el que no estuvieran los hombres porque son los machos, porque son los apestados, porque no los queríamos, sino más bien era un espacio que era muy necesario para encontrarnos muchos corazones, y a partir de este encuentro mirar políticamente como hacia dónde, o sea, si no luchamos nosotras, por nosotras nadie lo va a hacer, ¿no? Pero también cómo hacemos que nuestros compas luchen por nosotras, o sea, que entiendan este feminismo, que para mí es como el que está ejerciendo las mujeres zapatistas y que insertan a sus compañeros zapatistas. Entonces creo que por ahí un poco puedo compartirles.
Sí, a mí me parece también que es como muy atinado lo que dices, Cas, en cuanto a cómo nosotras nos resignificamos nuestras formas de lucha, donde nos encontramos con mujeres que pues viven las mismas violencias, que tienen los mismos dolores, y que encontrarnos con ellas permite ir identificando que quizás nuestras formas de lucha sí son con compañeros, ¿no?, como lo hacen las compañeras zapatistas, y que sí puede ser una... Sí se puede construir al final estas otras formas de ver el mundo y estas otras formas de construir un mundo mucho más justo, más digno y por supuesto más rebelde, ¿no? Y que bueno, a mí de plano me encantó haber compartido con todas ustedes esto, este encuentro, y haber conocido a muchas mujeres más de diferentes partes del mundo. Yo creo que representó mucho para nosotras, y que bueno, también parte de nuestra reflexión es el cómo vamos incorporando y compartiendo con otras mujeres que de plano no pudieron asistir y que de plano no saben de la existencia del zapatismo, de organizaciones o colectivos que están en defensa de derechos humanos tan básicos que prácticamente todos tendríamos que tener para que juntas podamos ir construyendo nuevos procesos organizativos en donde demandas sociales se puedan ir cumpliendo, muy alejadas de esta visión institucional que plantea tanto el Estado, tanto el gobierno, así como los partidos políticos, y que habría que darles la espalda, porque vemos que bajo estos contextos que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, los gobernantes, los de arriba, no están haciendo nada por nosotros los de abajo, ¿no? Y me parece que eso es algo súper importante que tenemos que estar identificando. Y entonces, en ese sentido, nosotras queremos convocar a todas las mujeres que estén escuchando este programa a que se puedan sumar a este esfuerzo radial que estamos empezando y que seguramente va a durar algunos programas más, y esperamos poder contar con su participación para que podamos ir convocando a más y más mujeres. Queremos irnos a escuchar otra canción que es de Mare, Advertencia Lírica. Esta canción se llama Incómoda y es un manifiesto feminista.
Argentina, Buenos Aires.
La mula no era arisca, pero la hicieron la niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calle, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento, yo ahora hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras, ya no caminamos detrás de nadie, ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás, ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro!
Regresamos a este programa especial de esta compartición radial del primer encuentro internacional de Mujeres que Luchan. Estamos transmitiendo desde la cabina del Laboratorio de Medios, que se encuentra en el espacio del Café Zapata Vive, y que, pues bueno, este esfuerzo radial del Laboratorio de Medios, por supuesto, es muy importante, ya que surge a partir de los desastres que ocurren aquel 19 de septiembre del año pasado, y donde de una manera, desde esta perspectiva de comunicación, se pretende ir informando a la población sobre lo que está aconteciendo. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del chat del Café Zapata Vive, o tenemos un celular que es el 044-55-35-67-43-38, para que nos manden un mensaje, un WhatsApp, un Telegram o un mensaje de texto, y que compartan con nosotros pues lo que ustedes están pensando. Por acá, Fernanda nos va a platicar ¿por qué debemos luchar, Fer? Que esto es algo que nos preguntábamos a partir de este encuentro, y que deja mucho campo abierto para la reflexión, el por qué debemos estar al pie del cañón, y que, pues, que, o sea, para mucha gente hay que explicarle hasta el qué significa luchar.
¿Por qué debemos luchar? Bueno, yo creo que como mujeres y como sociedad en general, tenemos que luchar por recuperar nuestros derechos, conquistarlos, porque por recuperar nuestra tranquilidad, nuestra pues sí, actualmente el sistema capitalista, el Estado mexicano, el gobierno, bueno, nosotros que vivimos aquí en México, pues no nos garantiza, ¿no? Ni nuestra libertad, ni nuestra seguridad como ciudadanos. Y bueno, como mujeres me parece que somos doblemente vulnerables, ¿no? Entonces, somos presa fácil, pues de la violencia. Entonces, me parece que deberíamos de luchar por ser libres. Esa sería, pues, la primera consigna, ¿no? Luchar por no depender de nadie. En el caso de las mujeres, pues, ni de un hombre, ¿no? Ni de, pues, de nadie, ¿no? Tener una completa libertad. Entonces, deberíamos de luchar por emanciparnos, ¿no? De todo aquello que nos oprime, llámese el trabajo, llámese alguna persona, algún sistema. Entonces, yo creo que cada uno de cada persona, o en este caso nosotras como mujeres, pues tendríamos que hacer una reflexión muy interna, ¿no? De qué es lo que nos está oprimiendo, qué es lo que nos está limitando, para a partir de ahí, pues cada quien luchar por lo que necesita. Y pues luchar por exigir que nuestros derechos sean respetados, ¿no? Que cuando vayamos en las calles tengamos la libertad de ir en falda y que nadie nos ofenda con sus comentarios, tener la libertad de tener hijos o no tener hijos, ¿no? Sin que eso lleve un prejuicio, tener la libertad de, pues, de elegir, ¿no? Libertades, o sea, poder decidir sobre nuestros cuerpos también, ¿no? Sobre nuestras parejas. Entonces, luchar por un mejor trabajo, por mejores condiciones de vida, ¿no? Por educación. Un poco volviendo a los compañeros zapatistas, pues ellos tienen muy claras sus demandas, ¿no? Entonces, son techo, tierra, salud, trabajo, educación. Me parece que, pues como mujeres, igual, ¿no? Son demandas que también, pues, necesitamos tener aquí en la ciudad, y no solo en la Ciudad de México, sino también en otras partes del mundo y en otros pueblos. Me parece que el sistema, pues este sistema capitalista, lo que hace es quitarnos nuestras libertades. Entonces debemos buscar cómo recuperarlas, cómo conquistarlas, ¿no? Y pues a través, lo primero creo que es reconocer que nos hace falta algo.
Cas, platícanos por qué es importante dar lid a esta lucha.
Bueno, es importante luchar porque tenemos que acabar con este sistema patriarcal machista, ¿no? Con este sistema capitalista que nos está extinguiendo como humanidad, pero más allá de eso, a nosotras las mujeres principalmente nos mata por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué luchar? Pues porque creemos en otro mundo que puede ser posible, porque creemos que podemos construir procesos donde nosotras como mujeres podamos tomar nuestras propias determinaciones, nuestras propias decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir, es decir, poder luchar para construir nuevos lenguajes en esta sociedad en la que nosotras seamos vistas como mujeres que aportan, que construyen este mundo, que sostienen este mundo, y que en este mundo de explotación, de represión, de despojo, de intimidación, de invisibilización a nosotras mujeres, pero peor aún a las mujeres indígenas, ¿no? Y además de ser mujeres, como decía anteriormente, son pobres, ¿no? Y entonces, si no retomamos nuestras vidas, nuestros corazones, si no nos organizamos con otras, pues estamos destinadas a desaparecer, ¿no? A ser violadas, torturadas, despedazadas, ¿no? Usadas, tiradas a la basura. Entonces, la lucha es por una mejor forma de vida, por una vida justa, digna, ¿no? Donde hagamos uso de nuestra alegre rebeldía, de nuestros pensamientos, nuestros cuerpos, en nuestro hacer cotidiano, porque este sistema nos va a acabar. Y no nada más somos las mujeres, ¿no? Es toda una humanidad que padece todas estas políticas represoras e intimidatorias. Es decir, no eres un ser humano, no te asumas como ser humano, eres simplemente una máquina y, en el caso de las mujeres, un producto que vamos a desechar. Entonces, ¿por qué luchar? Pues por construir ese mundo donde cabemos todos los mundos, es decir, una nueva sociedad, ¿no? Poder construir ese poder popular donde para todos todo y pues nada para nosotros.
Lulu, platícanos por qué es importante luchar bajo esta realidad que vivimos.
Pues, perdón, sí, yo creo que es importante luchar porque es parte de un proceso que llevamos de vida, y yo creo que el no luchar, el quedarse callada, nos convierte en cómplices de toda la represión que hay, nos convertiría en parte de esa cloaca que hay, que tenemos como gobernantes, como instituciones gubernamentales. Yo creo que sería a lo mejor, a veces me han dicho que mejor me quede en mi casa callada y que no luche porque es el gobierno y es quien nos puede asesinar. Pero yo me niego a hacerlo de esa manera porque sería darle la espalda a mi hijo. Mi hijo estaría luchando aquí si estuviera vivo. Y creo que me daría vergüenza que mi hijo me viera agachada y sometida. Él sabe que siempre fui rebelde, que siempre eché ganas para sacarlos adelante, mis hijos. Y para él sería una vergüenza el que su madre quede agachada y sometida. No lo haría, espero me alcance la vida para ver la justicia, y si no la veo, por lo menos creo que el seguir hablando, el seguir levantando la voz, el seguir denunciando toda esta represión que hay en contra de la humanidad, me dignifica más como ser humano y como mujer, como madre, como abuela, que el quedarme callada. Por eso seguiría luchando, por dignidad, por rabia, por coraje, por dolor y por amor. Y espero me dé la vida para poder ver más cosas. Además que tenemos una responsabilidad con la humanidad, con las generaciones que vienen. Esa sería mi manera o mi porqué, luchar por no quedarme callada y ser un ser inservible o estúpido, que no sirva para nada y que no deje algo en su vida que valga la pena.
Y qué bueno, debes de saber, Lulu, que a tu lado tienes a compañeras y compañeros que también estarán luchando por esa justicia que tanto buscas alcanzar.
Gracias.
Fer, ¿querías compartirnos algo más?
Pues sí, iba un poco relacionado con lo que dice la compañera Lulu, que precisamente pues debemos luchar porque nos merecemos una vida mejor, ¿no? Y bueno, a pesar de que hay mucha gente que no está sufriendo, aparentemente no está sufriendo, ¿no? Como lo están haciendo otros que no han tenido, no han sufrido la desaparición de algún familiar, o que no han sufrido algún atentado violento directamente, yo creo que pues deberíamos preocuparnos, ¿no? Digo, agradecer que no nos ha pasado nada, pero también preocuparnos, porque así como están las cosas, en cualquier momento somos víctimas, ¿no? De una desaparición, de una violencia. Entonces, pues, si ya estamos aquí, creo que sí nos corresponde hacer algo para las nuevas generaciones, ¿no? También, ¿qué mundo les vamos a dejar a las nuevas generaciones? Yo no tengo hijos, pero tengo a mi hermana, entonces pues sí me lleva a pensar, ¿no? Si seguimos en esta situación, si seguimos sin hacer algo, pues nos vamos a someter a pues hacer a la muerte, ¿no? Literal, la compañera Marichu y el Consejo Indígena de Gobierno decían que esta lucha es por la vida, y no solamente se referían a la vida de las personas, sino también al planeta Tierra. O sea, todos los proyectos neoliberales que está habiendo están acabando con los recursos naturales. Entonces, si no hacemos algo, ni siquiera vamos a tener después un lugar para vivir, ¿no? O recursos para poder pues sí, sobrevivir. Ajá, no, a mí me tocó estar en el durante el encuentro en una participación de una mujer mapuche, ¿no? Moira Millán, ella es una luchadora. Ella lucha por el territorio allá en Argentina, en el sur, en la Patagonia, y ella decía que había que luchar por el derecho a que los ríos sigan vivos, ¿no? Porque son parte de nosotros, entonces, y pues sí, necesitamos luchar para tener un mundo mejor, un mundo donde, bien lo dice acá, ¿no? Donde quepan otros mundos, donde vivamos mejor que ahora, ¿no? Porque lo merecemos, así, por el simple hecho de que merecemos una mejor vida.
Claro, y por algo que menciona Lulú y que me parece que es muy importante por el amor hacia las generaciones venideras, es por el que estamos también luchando, y sí, por supuesto, porque como ya bien lo dijeron, nosotros nos merecemos una vida más digna, más justa, y en ese sentido queremos compartir con ustedes una canción que se llama Ay, que yo no haría, que nos remonta a esta película que se llama Corazón del Tiempo, que te lleva, una película que te lleva al corazón de la resistencia zapatista. Les sugerimos la puedan ver y esperamos que les guste.
Llego a ti, cierto es que no debo porque quieren para mí aquel que sin amor pisó mi suelo. Dejaré que el río se lleve el humo que empaña tu rostro cuando te bañas en su paso por aquí. Me hará feliz su gesto y su consentimiento. Dejar de ser extraña para ti. Ay, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía. Amanecer feliz, amor, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía. Amanecer feliz, amor, que yo no haría. Costumbre es piedra en el camino y el amor corona de espinas. Yo te veré en el claro donde guardo para ti un beso intenso mágico que hará borrar así piedras y coronas presumidas. No estés triste, niña mía, que todo el mal que te han hecho quedará al final deshecho como nacer y morir. La realidad un día se levanta para ti, quedando atado el corazón al tiempo. Ay, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía. Amanecer feliz, amor, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía. Amanecer feliz, amor, que yo no haría.
Thank you. tras la pena y la melancolía. Amanecer feliz, amor, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía.
Bueno, pues ya regresamos a este programa, esta compartición radial de este primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Yo les quiero compartir unas palabras que dice así: y eso que se necesita es que nunca más ninguna mujer del mundo que sea, del color que sea, del tamaño que sea, de la edad que sea, de la lengua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo, porque acá sabemos bien que cuando se dice ya basta, es que apenas empieza el camino y que siempre falta lo que falta. Estas fueron algunas palabras que se dijeron en la clausura de este encuentro que se lleva a cabo en el Caracol de Morelia en Chiapas. Para nosotros, como Regeneración Radio, fue muy emotivo poder asistir, poder documentar visualmente, gráficamente, lo que estaba aconteciendo allá. Vimos a un familiar, a una madre más bien, de Ayotzinapa, bueno, de un desaparecido de Ayotzinapa. Se leyó una carta que ella escribe para las compañeras zapatistas. Se dijeron bastantes palabras en donde se alientan a las mujeres que asistieron a este encuentro a que se puedan organizar, y como lo hemos escuchado muchas veces, los zapatistas todas las veces nos convocan a organizarnos, que es algo súper complejo desde mi perspectiva, pero que me parece que sí es posible y que puede erradicar demasiadas cosas que estamos viviendo en esta realidad de esta ciudad monstruo. Y que bueno, cada vez se hacen las cosas más difíciles por acá, pero que creemos que nada es imposible. Yo quisiera que Fer nos platicaras un poco sobre la clausura de este encuentro.
Sí, bueno, pues como lo mencionas, Mon, fue bastante emotivo. Nosotros, bueno, obviamente estuvimos ahí. A mí me tocó ver... Bueno, las palabras que las compañeras zapatistas nos dieron, bueno, pues obviamente fue pues de agradecimiento por estar ahí, ¿no? También nos dijeron que les hubiera gustado tener mayor atención con nosotras, a pesar de que todo estuvo súper bien. Para la gente que no fue, porque estamos hablando como muy entre nosotras, para la gente que no fue, bueno, pues estuvieron como 5,000 personas ahí. Las mujeres zapatistas eran alrededor de 2,000 y, bueno, todas ellas se encargaron de todo lo que pasó, ¿no? La comida, los baños, entonces pues había que hacer filas enormes para casi todo, pero no hubo ningún incidente, entonces bueno, toda la organización ocurrió a cargo de ellas. No sabían si lo hicieron bien o lo hicieron mal, pues obviamente todas las mujeres estaban encantadas. Esa, la reacción que tuvieron todas las mujeres a mí me pareció sorprendente, porque de verdad todas ellas estaban muy felices de estar ahí. Y cuando las mujeres comenzaron a dar su discurso, fue un discurso muy emotivo. A mí me tocó ver lágrimas en los ojos, ¿no?, de las mujeres, que de verdad, o sea, las palabras las conmovían. Y bueno, precisamente quiero compartirles un fragmento de lo que dijeron, porque de verdad es muy conmovedor, ¿no? Dice, bueno... les voy a leer lo que dijeron las compañeras. Hermanas y compañeras, este día 8 de marzo, al final de nuestra participación, encendimos una pequeña luz cada una de nosotras. La encendimos con una vela para que tarda, porque con cerillo rápido se acaba y con encendedor, pues qué tal que se descompone. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera, cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida. Préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas, y no la quedes, compañera y hermana. Llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, Llévala a las presas, llévala a las violadas, llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas, llévala a las migrantes, llévala a las explotadas, llévala a las muertas. Llévala y dile a todas y cada una de ellas que no está sola, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor, que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer en cualquier mundo. Llévala y conviértala en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capital patriarcal. Entonces, tal vez nos vamos a volver a ver para prenderle fuego al sistema. Y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no queden más que cenizas. Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo: bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos todas. Y bueno, me parece que justamente esta parte resume todo lo que las compañeras zapatistas pues querían decirnos, ¿no? Que efectivamente necesitamos encender esa lucecita, esa rabia, encender esa llama para la lucha, ¿no? Y que en la medida en que nos juntemos con otras luces, esa rabia va a crecer. Entonces, es la manera en la que nosotras como mujeres pues podemos apoyarnos, ¿no? Siempre acompañando el dolor de otra mujer o no permitiendo que otras mujeres tengan estos dolores. Y bueno, también después al final pasaron mujeres de otras partes del mundo a hacer una serie de regalos a las compañeras, y eso también fue muy muy emotivo, ¿no? Para ellas, porque pues obviamente mostraron su agradecimiento.
Lulu, platícanos parte de lo que se ve en este encuentro, en la clausura, por supuesto.
Claro, pues yo en la clausura me agradó que hubieran tantos países. A mí me hubiera gustado que, o por lo menos yo no lo escuché, que compañeras de aquí de México participaran y dieran ese agradecimiento hacia nuestras compañeras zapatistas. Me hubiera gustado que también nos representaran y estuvieran ahí. A mi opinión hizo falta eso, porque fuimos muchas mujeres también de la Ciudad de México y no vi eso, no lo escuché, no sé si yo lo perdí, pero haría esa observación. Y como de otros países pues sí dieron sus palabras de agradecimiento a las compañeras. A lo mejor pues nos escuchan algunas compañeras zapatistas, pues yo sí lo quisiera dar de manera personal, que les agradezco el que hayan abierto un poco en mi mente esa forma de organización, esa forma de vida, porque a mí me da esperanzas de poder seguir. Agradezco tus palabras, Fon, de apoyo, de no sentirme sola. Y bueno, pues esa sería la observación que hago de la clausura. Me gustó, fue muy emotiva, muy efectivamente hubo lágrimas. No sabía si era de depresión, de dolor por lo de mi hijo, pero sí me levantó mucho el ánimo, me anima a seguir adelante. Y pues sería eso. Por último, quisiera que me dejaran decir unas palabras, que donde quiera que voy siempre y ya hablo, siempre mando un saludo a mi hijito lindo, hermoso, Carlos Sinue Cuevas Mejía, que lo amo con toda mi vida y que voy a seguir mientras viva. Y que si algo me levanta es el amor que le tengo y el amor a la justicia, y no nada más por él, por toda la humanidad. Gracias, compañeras.
Gracias a ti, Lulu. Cas, platícanos.
Bueno, pues yo me quedo con las conclusiones del encuentro, me quedo con esa velita, esa flamita que llevo en mi corazón, que ahora me hace ya no sentir miedo, ahora me hace más bien sentirme muy rebelde, con muchas ganas de juntarme con otras y empezar a hacer acciones para transformar pues nuestro entorno. Me quedo con la propuesta, el acuerdo de construir encuentros locales, globales, en otras latitudes, en otras geografías, con otros idiomas, de otras formas, con otros sabores. Me quedo con la posibilidad de encontrarnos el año que entra en el Caracol de Morelia. Ellos nos invitan, nos dicen que avisemos, que porque decimos que vamos 500 y luego llegamos 5000 y se nos pierde uno de esos ceros, de esa cifra en el camino. Entonces me quedo con esta posibilidad de construir entre nosotras formas de encontrarnos, de coincidir y a partir de estas coincidencias empezar a dar esta lucha, encontrarnos con otras mujeres de todo el mundo, movernos por nuestro territorio, de lo local a lo global, para ir compartiendo lo que vivimos en el encuentro. Me quedo con la experiencia de compartir con mis compañeras del Café Zapata, con mi compañera de Regeneración, con Lulu que estuvo por ahí, con las miles de mujeres, ¿no?, que sudaron, que bailaron, que rieron, que gritaron, que lloraron, que nos abrazamos, que nos desvelamos, que sufrimos calores y fríos en las madrugadas, pero que ahí estábamos. Me quedo con el ejemplo una vez más que las zapatistas nos dan de la organización. Solamente organizadas y en territorio vamos a poder generar cambios, cambios en nuestra realidad, en nuestro entorno. Y pues acordamos vivir, y como para nosotros luchar es vivir, pues entonces vamos a luchar y vamos a vivir y vamos a construir lenguajes en el que caminemos todos juntos con nuestros hermanos indígenas, con otras mujeres, con las mujeroas, con nuestras compañeras lesbianas, con nuestras compañeras transgénero, con las transvestis, con todas ellas este mundo, ¿no?, amparadas en esta flamita zapatista que vamos a compartir con cualquier mujer que sea despojada, que sea violentada, porque este mundo nos pertenece, es de nosotras y hay que luchar. Ese es el objetivo, encontrarnos el año que entra, muchos corazones, y empezar a compartirnos lo que hemos avanzado en la construcción de autonomía en nuestra propia realidad.
Pues les agradezco mucho, compañeras, por haber estado en este espacio radiofónico, por hacer suyo este esfuerzo radial que surge, como ya bien lo habíamos dicho, a partir de este primer encuentro internacional de mujeres que luchan, y que pues las invitamos a que ustedes también se puedan sumar a esta compartición, a que puedan venir y ponerse acá en esta cabina de Laboratorio de Medios a hablar a través del micrófono y compartir con las demás mujeres y hombres todo lo que vivimos a partir de ese encuentro, y que, bueno, compartir esas realidades que se vivían desde antes del encuentro y que ahora con esta nueva perspectiva hay nuevas propuestas de organización para combatir nuestros problemáticas. Los invitamos a que nos vuelvan a escuchar el siguiente sábado a la una. ¿El sábado? ¿A qué hora quedó? ¿Todavía no lloro? Bueno, que estén atentos porque seguro en las redes sociales va a haber algún flyer de 12 a 2, de 12 a 2 había quedado este programa, que será el sábado 21, y que esperamos poder contar con la presencia de otras mujeres. Les agradecemos mucho su tiempo y los dejamos con esta otra canción.
Llevan viento y en espirales que desde mira, se note abierto, tanta grandeza se está extinguiendo. Si caminamos sin preocuparnos, que esta agua contaminamos, y poco a poco vamos matando la vida del agua y nuestro pasado. Acción, respeto, conciencia, ayuda a defender de contaminantes el agua pura. Es por la vida toda esta lucha, por Bacalar y su laguna.
Bravo, 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 bravo. Oh.